Bueno, yo le voy a recomendar a una amiga mía que es muy solidaria. A lo mejor a usted, bueno, no cobrar,
el
dicen
locólogo.
Que no es bueno, no es locólogo, no sea antiguo,
no sea así.
Por favor.
Claro.
No es que no le va a cobrar, porque es parte de la terapia cobrar, pero a un personaje adorable como usted a lo mejor lo atiende a un precio, se charla esto.
Sí.
Está en línea una psicoanalista que es poeta, que además baila clásico, y lo digo porque he ido más de una vez a clases abiertas en lo de Olga Ferri, que hoy las da Marisa Ferri y otros profesores buenísimos, y conmueve ver con qué rigurosidad ella, cuya edad la puede contar, aunque no es inverosímil la edad que tiene, hace la clase. Yo les recomiendo de ella un libro fantástico que se llama La niña rehén, además de muchos libros de poesía que tiene. Ahora está musicalizando uno de poemas sobre animalitos. Es una persona que nos va a venir a visitar acá en vivo y en directo, pero hoy la sacamos al aire, el maestro Morgado la conoce muy bien.
Uh-huh.
Carmen Iriondo, que es, como les digo, psicoanalista, escritora y poeta, nos va a ayudar, así como el doctor Santamaría hoy trae cómo nos afecta físicamente el tema de este dólar que no sabemos cómo termina, la incertidumbre, no saber dónde estamos pisando. Bueno, buen día, Carmen.
Buen día, Silvinita, qué presentación.
Y bueno, no he dicho más que la verdad, y no toda.
O sea, me encantó ser locóloga, me gustó mucho.
Bueno, Pleplic, que es
creo
otro...
que lo voy a adoptar para mí, para mis próximos currículums.
Bueno, locóloga de Fuste, ¿eh? Carmen, ¿cómo nos afecta? Te tocó trabajar en radio todos los días con Teté Custarot en plena crisis 2002, porque el 2001 fue muy a fin de año y el 2002 nos dejó todos muy desorientados. Dicen que, y esto hay que decirlo las veces que haga falta, no hay peligro de default, no hay peligro de que esto se vuelva un 2001. Sin embargo, vemos el que se quema con leche ve una vaca y llora.
Uh-huh.
No estamos bien. ¿Cómo nos afecta y qué podemos hacer?
No estamos bien hace mucho, digamos. Creo que es importante hablar del proceso, porque del proceso que viene justamente desde el 2002, que ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo la interacción entre los seres humanos, creo que en el planeta, ¿no? En esta década.
Además, justo en 2001 fue cuando las Torres Gemelas, de una manera que parecía cinematográfica, pero fue real, vivieron ese atentado que también fue antes y después para la humanidad, la sensación de seguridad desapareció.
Sí, además cambió paradigmáticamente todo lo que tenía que ver, así paulatinamente se fue rompiendo los referentes, ¿no? La pareja, todo lo que tenía que ver con organizar una sociedad, inclusive instituciones como el ejército, la religión, todo empieza como a quebrarse, y hay una cantidad de seres humanos, digamos, sin subjetividad. Hay mucha gente fuera del sistema que estaba organizado antes, ¿no? Digo, también la marginalidad, la pobreza, y también otra gente que queda fuera porque no se sabe insertar. Esto con lo que estamos viviendo de inconsistencia absoluta en la información, cuando es excesiva pero inconsistente, excesiva pero no se entiende por qué, no tiene raíces, no se entiende mucho, es tan detallista que se transforma en un chisme claro. Cuando la información,
además,
nos paraliza,
¿no? Es demasiado dato que no podemos
y
asimilar.
Y además que no sirve para nada a qué hora pasó y cómo pasó y dónde fue a parar, lo que sea, ¿eh? No quiero ni nombrar nada para no ponerlo de un lado o del otro, ¿no? Hay como datos que no tienen nada que ver y que durante una semana uno habla de los datos. Esto al final termina como neurotizando mucho más a la población, que no sabe qué hacer porque habla de eso, además.
Silvia Marucho, te quiero hacer una pregunta.
¿Sí?
Claro, ¿cómo te va, Carmen?
Hola.
El tema es que ahora el ingrediente a todo esto es la viralización de tanta información.
Además,
porque,
tenés toda la razón.
Consultamos todo el tiempo a ver qué pasa, porque nos interesa, y a cada uno desde el lugar propio, pero esta viralización, y el término me resulta como escalofriante.
Sí, que es enfermo, ¿no? Es enfermedad, es una cosa que también vos consultás algo y te encontrás con una violencia contenida y explícita, y decís que ¿de dónde sale esto? Uh-huh. Porque tampoco se entiende que es para tanto.
Claro.
A veces hay unas agresiones impresionantes por algo que no existe, que no pasa.
Sí, o gente que está tan parada en las antípodas que Por ejemplo, te puede dar la sensación de que hay gente celebrando la debacle como si no estuviéramos todos en el mismo barco, o acusándose, viste esa famosa frase de Twitter, genio del voto, que se dice de un lado y del otro, ¿no? Como, y en el medio hay un montón de gente que no está fanatizada ni color amarillo, ni K, ni qué sé yo, y que la realidad igual se ve impactada. Acá tenemos al doctor Santa María, que justamente va a hablar, y yo creo que tiene que ver, por supuesto, muchísimo, cabeza y cuerpo. ¿Cómo impacta en nuestro cuerpo, doctor?
La verdad que la angustia que genera esta situación económica, que es más compleja, y como decía muy bien Carmen, empezó hace mucho antes. Sí sabemos por experiencia, por estadísticas, que mucha gente le afecta y entonces se estresa, le sube la presión, tenemos más infartos, hay un aumento de los procesos cardiovasculares y cerebrovasculares, aumenta el ACV, y también hay un tema de angustia y de depresión. Por eso me parece que la solución, el encuentro tiene que ser, ¿dónde están las fortalezas? Y la fortaleza, sin duda, no sé si coincide Carmen, está en los afectos y en la casa y en los amigos. Tenemos que hacer una red de contención y de buenas noticias, porque hay en los medios, cualquiera que escucha esto que hablaba recién ella, que te decía la virilización, vos escuchás a algunos periodistas y la verdad que son, casi digo una grosería, digo, un montón de materia fecal que te tiran en los medios todo el tiempo, hablándote de el dólar va a estar a 50, y lo que genera es angustia, porque solo el 10% de los argentinos puede ahorrar, el 30% es pobre, y en el otro 60% están desparramados todos los argentinos.
Uh-huh. Una cosa quiero agregar que me parece muy interesante lo que decís, porque es tal cual. Porque inclusive yo estoy recibiendo mucho más casos psicosomáticos de lo que he recibido en toda mi vida. O sea que tengo mucho paciente que entra con bolsas de radiografías y que son jóvenes, y que traen estudios, ¿no? Como que también hubiese una época de querer averiguar qué es lo que tenemos dentro del cuerpo, porque lo que no estamos encontrando es lo que dice el doctor, la cuestión del afecto, de la contención, ni siquiera familiar, la contención de los amigos, la contención de los pares, que no quiero dejar pasar esto, que hay una imposibilidad muy grande en esta época de ponerse, aunque sea 10 minutos, en el lugar del otro antes de hablar, porque estamos muy críticos de todo, muy intolerantes, sale la crítica enseguida como una palabra impulso, ¿no? Que no son palabras, son actuaciones, y se dicen cosas horrendas de a lo mejor no poder ponerse en el lugar del que le falta y está supliendo eso con una forma que no sería la adecuada para lo que uno está mirando, pero es adecuada para él. Entonces, si pudiésemos también ver que ponerse en el lugar del otro es el principio de la solidaridad, no de la compasión, de la solidaridad, de decir, bueno, mira, yo te voy a ayudar porque yo tengo con qué.
Empatía, ¿no?
Exacto, como que empezar con eso de a poquito, porque es bastante difícil revertir toda esta cosa tsunami.
Y vos que trabajás con la palabra en todo salvo en la danza, que es como si hablaras cuando bailas, ¿no? La palabra tiene un peso inmenso, ¿no? O sea, las palabras que nos digamos, los fantasmas que aventemos, la
sí,
verdad que tienen
está
poder.
Está teniendo cada vez menos significante, digamos. La palabra ahora se usa mucho más como si fuera un impulso, ¿no? Hay unas palabras que se repiten mucho, pero está...
Se vacían.
Como ves una cámara, una pantalla de televisor, y siempre es azul o rojo, ¿no? Pero muy fuerte. Siempre hay una urgencia, siempre hay algo terrible.
Alerta, urgente.
Que está por pasar. Entonces, si vos te pasás muchísimos años de tu vida viendo eso, finalmente sos una especie de fiera en un estrés total tratando de defenderte, aunque no pase nada.
Y las palabras pierden peso, digamos.
Claro,
se banalizan.
No se hilan más. La cuestión también esto de la virtualidad, que habrá que ver porque recién se está instalando, como que el WhatsApp y el WhatsAppito y la no sé qué, vienen mensajes todos con faltas de ortografía atroces, que a veces también se hacen equívocos, como que no se entiende que es un chiste, entonces hay que poner jajaja, porque si el otro cree en serio que uno está hablando, los chistes tienen muchísimo menos entrada ya, la gente no entiende que es chiste, se lo toma en serio y se ofende. Esto es metafórico, digamos, la metáfora no pasa. Antes uno hacía un chiste y era enseguida se aflojaba. Lo que estaba recién escuchando yo del final de ustedes, pensaba qué suerte que se están riendo.
Estamos intentando. Silvia, claro. Te quiere volver a decir algo.
¿Hay algún recurso? Nosotros hacemos una pequeña respiración todos los días antes de entrar a este estudio. Uh-huh. Puede ser objeto de crítica, de burla o vaya a saber qué, pero es muy efectivo para nosotros. Digo, eso acomoda la emoción. ¿Hay algún
totalmente.
Recurso que acomode, digamos, como alguna ayuda que se le pueda dar a la gente como para que aquiete esta
y sí, lo que pasa es que primero la gente tendría que saber que cuando uno entra en la adrenalina de lo desagradable, hay una cosa adictiva que tiene eso, que se llama goce en términos psicoanalíticos. Goce no quiere decir placer, quiere decir que el cuerpo entra a tener eso y no poder dejarlo, ¿no? Ajá. Es como la droga, es como algo que es malo para el cuerpo, pero que el cuerpo se acostumbra a ese nivel de
adrenalina.
Claro, de displacer. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y cuando uno se para, medita, respira, o como vos decís, que es un ritual, que por algo en las tribus siempre se hacía eso, de juntarse, agarrarse,
en decir, círculo.
Vamos a hacer un buen programa, ¿no? Esto anda, funciona porque tiene que ver con lo que decía el doctor, que es el afecto, el amor, lo que queda de nosotros para estar enlazados, sin que eso signifique estar en un apego que después no se puede desapegar, porque todo es binario ahora.
Sí, uh-huh.
Seguís una persona y tenés que seguirla y dejarte matar porque no sé qué, y del otro lado está el otro color igual, y en el medio hay como un vacío. Y este vacío, lamentablemente, es el que tenemos que buscar. Digo lamentablemente porque es difícil de encontrarlo.
Carmen, ¿estás en alguna página? Porque estamos hablando con Carmen Iriondo, que es psicoanalista, además de muy lúcida, como te das cuenta, es escritora y es poeta. Y además de que alguna mañana de estas queremos que vengas acá.
Feliz.
Feliz, bueno. Uh-huh. ¿Hay alguna página para encontrarte?
Mira, estoy en Facebook y estoy en Instagram. No tengo más página porque creo que pasó de moda.
Bueno, Carmen Iriondo. ¿Y cómo te encontramos?
Me encuentran por Facebook como Carmen Iriondo y en Instagram como arroba Macar Iriondo.
Macar Iriondo, arroba Macar Iriondo. Te queremos mucho, Carmen. Te agradecemos por tu tiempo. Pero
gracias a ustedes.
Te queremos acá en persona y busquen, no sé si todavía se consigue el libro La Niña Rehén, porque vale la pena.
Memorias
de la niña rehén. Memorias de la niña rehén.
Gracias.
De eso vamos a hablar cuando vengas, entre otras cosas.
Bueno, muchas gracias a todos.
¿Eh? Una resiliente, si usted quiere saber qué quiere decir resiliente, bueno, lea ese libro, Memorias de una niña rehén. Te queremos.
Bueno, y un gran cariño para todos y muchas gracias.